Los oyentes ahora escucharán las aleyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el octavo capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. El tema de hoy es el impacto del declive de la hegemonía estadounidense en el régimen dictatorial de Arabia Saudí. Sigan con nosotros. El fracaso y declive del liberalismo occidental es una realidad que está dando lugar en el sistema internacional. Estados Unidos, como líder de este orden, también ha sufrido debilidad y, como resultado, sus componentes de poder económico, político, cultural e ideológico se están menguando. De acuerdo con la evidencia y los hechos disponibles y las declaraciones de sus figuras políticas y grupos de expertos de investigación, está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en varias dimensiones. En esta serie de artículos de 12 partes, nos gustaría traerles, queridos oyentes, ejemplos de la pérdida de poder de esta potencia hegemónica global en Asia Occidental. En esta parte de la serie intentamos examinar el impacto del declive de la hegemonía estadounidense en Asia Occidental sobre el régimen saudí. Con el declive de la hegemonía estadounidense y la disminución de su papel regional frente a ciertos países de Asia Occidental, la seguridad política, militar y económica de países como Arabia Saudí, que no cuentan con el apoyo popular, está en peligro. Estas amenazas pueden examinarse en tres niveles: nacional, regional e internacional. Estos tres niveles de análisis están de alguna manera entrelazados. Por ejemplo, las amenazas internas en algunos regímenes dictatoriales de la región, que implican protestas populares y resistencia de la élite interna al orden estatal gobernante, aumentan cuando reciben el apoyo o el silencio de Estados Unidos. Estas amenazas internas y las protestas contra la estructura de poder de Arabia Saudí fueron aún más reprimidas por el rey con la luz verde de los Estados Unidos. Entre las cosas que siempre amenazan a los regímenes dictatoriales del oeste de Asia, incluida Arabia Saudí, se encuentran el tema de los derechos humanos, la ilegitimidad de la estructura de gobierno y la dependencia de las grandes potencias, especialmente Estados Unidos. Con el declive de poder de Estados Unidos y la paulatina retirada de sus fuerzas de esta región, la vulnerabilidad de países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein aumentará por sus propios problemas internos, debido a que, hasta la fecha, estos países han usado la fuerza para reprimir las protestas internas con el apoyo y guía de Washington. A continuación, abordamos algunos de los problemas internos de Arabia Saudí. Si Al Saud no contaría con el apoyo de los Estados Unidos, podría proporcionar motivos para el debilitamiento del régimen dictatorial de Al Saud. La pobreza, el desempleo y la vivienda son tres de los mayores problemas que enfrenta el pueblo de Arabia Saudí. Cuando uno oye hablar de la riqueza petrolera de Arabia Saudí y de sus ganancias por el Hajj, no se puede dudar de que todo el pueblo de Arabia Saudí vive en completa prosperidad y comodidad. Sin embargo, lo que no se sabe es que esta riqueza solo fluye hacia los bolsillos de una pequeña minoría en Arabia Saudí y que la gente común y corriente no se favorece de ella. La pobreza es uno de los mayores problemas que enfrenta el pueblo de Arabia Saudí. Según el informe del Comité Nacional de Lucha contra la Pobreza en Arabia Saudí, alrededor del 39% de la población de este país vive por debajo del umbral de pobreza. Aunque el difunto rey saudí Abdullah bin Abdulaziz ordenó la construcción de 500,000 de viviendas para los saudíes durante su vida, ese ya no es el caso. El resultado es que alrededor del 60% de la población, unos 20 millones de personas, viven ahora en casas de alquiler. El principal problema en esta zona es la disminución de la oferta de vivienda y el continuo aumento de los alquileres. Otro problema económico que enfrenta la juventud del país rico en petróleo de Arabia Saudí es el empleo. Según las estadísticas, la tasa de desempleo entre los nacionales del país es de casi el 13%, mientras que el Centro de Estadísticas de Arabia Saudí estima que hay alrededor de 10 millones de trabajadores inmigrantes viviendo en el país. Otro problema es la saudización de la fuerza laboral. Mientras que el mercado laboral del sector privado está dominado por trabajadores inmigrantes extranjeros, principalmente del sur de Asia, el sector público, cuyos empleados descansan en organizaciones y oficinas gubernamentales en lugar de pensar en el trabajo y la producción, está polarizado. Además del problema del empleo, la estanflación económica como resultado de la implementación de políticas económicas estadounidenses conservadoras y liberales durante la última década ha llevado a un aumento de inflación en Arabia Saudí. Otra crisis en Arabia Saudí es la continua adopción de medidas de seguridad. Este país, como líder y vanguardia de la tendencia anti-Irán, siente actualmente el peligro de deterioro y colapso, y está tratando de superar este peligro adoptando las medidas de seguridad pertinentes. El aumento del presupuesto militar saudí en los últimos años, la adaptación de las medidas de seguridad que incluyen brazaletes de seguridad para los peregrinos durante la ceremonia del Hajj en 2015, la presión sobre los influyentes príncipes saudíes este año, el enfrentamiento entre el príncipe heredero Mohammed bin Nayef y el príncipe heredero Mohammed bin Salman y muchos otros casos indican claramente la tensa atmósfera interna de Arabia Saudí después de la erosión de la guerra en Yemen. La adopción de estrictas medidas de seguridad en el interior de Arabia Saudí también se hizo con la esperanza de que se redujera la difusión de las ideas del grupo terrorista Daesh en el país árabe y que estuviera a disposición de los gobernantes de Al Saud en el momento necesario para hacer frente a la crisis. Esto se debe al hecho de que Daesh se deriva del pensamiento takfirí wahhabí. Al apoyar a Daesh, Riad buscó derrocar al gobierno legítimo de Bashar al-Assad en Siria, pero con la derrota de Daesh, sus sobrevivientes ahora se consideran una amenaza para los al-Saud. Quizás la alarma más importante para los actuales gobernantes saudíes, además de los príncipes que reclaman el poder y la monarquía, sean los terroristas takfiríes, quienes reciben todos sus gastos desde armas hasta comida, ropa y todo tipo de apoyo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. La derrota de Arabia Saudí en la guerra de Yemen, a pesar del pleno apoyo de Estados Unidos a los crímenes de la coalición saudí contra el pueblo yemení, es uno de los signos evidentes del declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia y del fortalecimiento del eje de resistencia. La discordia entre suníes y chiíes a manos de las autoridades saudíes es otro ejemplo de la política histórica de Washington en la política interna saudí. Para encubrir su incompetencia y evitar la propagación del descontento social entre los musulmanes, los gobernantes de Riad intentan enfrentar a chiíes y suníes entre sí. Suprimen rigurosamente cualquier actividad chií e incluso crean muchos obstáculos para los chiíes. Los eruditos chiíes están siendo arrestados bajo acusaciones infundadas e incluso ejecutados como el ayatolá Sheikh Nim Bagir al-Nimr. Los gobernantes saudíes están incitando a los wahhabíes radicales contra los chiíes, con el pretexto de que los chiíes tienen un problema con los suníes. Esta es exactamente la política que están aplicando en todo el mundo islámico para enfrentar a chiíes y suníes entre sí. Esto llega en un momento en el que, como lo han demostrado los acontecimientos en Siria e Irak durante la última década, tanto chiíes como suníes tienen problemas con el takfirí wahabismo. Además de lo ya mencionado, las condiciones deplorables en las prisiones y las violaciones generalizadas de los derechos de los presos, las condiciones discriminatorias contra las mujeres, han provocado críticas masivas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aunque el sistema muy cerrado y el funcionamiento opaco de las instituciones y órganos de Arabia Saudí no permiten la recopilación de estadísticas e información para diversas instituciones, incluidas las Naciones Unidas, Human Rights Watch, UNICEF y otras instituciones de derechos humanos, este país siempre ha sido acusado de violaciones masivas de derechos humanos. En octubre de 2013, Joe Strock, director de la División de Asia Occidental de Human Rights Watch, dijo: "Pido a la comunidad internacional que publique simultáneamente el informe relacionado con la investigación periódica de Human Rights Watch sobre la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí para ejercer presión necesaria para que Riad respete los derechos humanos". Cabe señalar que todas las acciones del régimen de Arabia Saudí contra el pueblo de su propio país, que hemos mencionado en este programa, quedarán como un fuego bajo las cenizas, que quemará la estructura dictatorial de este régimen cuando pierda el apoyo de los Estados Unidos y otras grandes potencias. Desde esta perspectiva, las razones están claras por las que países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos temen el declive de Estados Unidos en Asia Occidental. Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
El puente.
Jorge Luis Borges dice: cada escritor al final se convierte en seguidor de su propia insensatez. Hola, con el equipo les damos la bienvenida a otro episodio del Puente. Hoy nuestro viaje por la literatura latinoamericana nos lleva a Argentina.
Conocí la memoria, esa moneda que no es nunca la misma. Conocí la esperanza y el temor, esos dos rostros del incierto futuro. Conocí la vigilia, el sueño, los sueños, la ignorancia, la carne, los torpes laberintos de la razón, la amistad de los hombres, la misteriosa devoción de los perros. Fui amado, comprendido, alabado y pendí de una cruz. Bebí la copa hasta las heces. Vi por mis ojos lo que nunca había visto, la noche y sus estrellas. Conocí lo pulido, lo arenoso, lo desparejo, lo áspero, el sabor de la miel y de la manzana, el agua en la garganta de la sed, el peso de un metal en la palma, la voz humana, el rumor de unos pasos sobre la hierba, el olor de la lluvia en Galilea, el alto grito de los pájaros. Conocí también la amargura. He encomendado esta escritura a un hombre cualquiera. No será lo que quiero decir. He encomendado esta escritura a un hombre cualquiera. No será nunca lo que quiero decir. No dejará de ser su reflejo. Desde mi eternidad caen estos signos, que otro, no el que es ahora su amanuense, escriba el poema. Mañana seré un tigre entre los tigres y predicaré mi ley a su selva o un gran árbol en Asia. A veces pienso con nostalgia en el olor de esa carpintería.
Lo que escucharon fue un poema llamado Juan 1.14 de Jorge Luis Borges, que Asmar, Míralo ahí, junto con otros varios cuentos y poemas, recopiló en el libro llamado Los laberintos de Borges y los tradujo a la lengua persa. ¿Ustedes qué tanto conocen a Borges? ¿Saben qué alcance han tenido sus obras en Irán? ¿Fue o no influenciado por la literatura iraní? ¿Qué artistas en Irán siguieron las corrientes de Borges? En este programa vamos a responder todas estas preguntas. Revisemos.
Un acontecimiento capital de la historia de las naciones occidentales es el descubrimiento del Oriente. Pero quizás sería más exacto hablar de una conciencia, de un awareness, como se dice en inglés, del Oriente, continuo. Algo así como la presencia de Persia en la historia griega. Pero además de esa conciencia del Oriente, de algo vasto, magnífico, inmóvil y de un modo incomprensible, hay algunos altos momentos que debemos señalar si queremos entrar en este tema que yo quiero tanto, que yo he querido desde la infancia, el tema del libro de las mil y una noches, o como se llamó en la versión inglesa en que yo primero lo leí, The Arabian Nights, las noches árabes, no sin misterio también, aunque el título es menos bello, que el del libro de las mil y una noches.
El laberinto infinito, Jorge Luis Borges, traducido por Ahmad Mir Alaí. El jardín de senderos que se bifurcan, Jorge Luis Borges, traducido por Ahmad Mir Alaí.
Borges es un escritor argentino y sus obras son muy conocidas en Irán y se han traducido al persa. Yo he leído Biblioteca de Babel, Laberintos en persa y Ruinas circulares en español y también en persa.
Mahdi Asadi, escritor y poeta.
بوخس همینطور کتاب‌های شعر متعددی نوشته که تحت تاثیر شعر کلاسیک اروپایی است.
بورخس también ha escrito varios libros de poesía influenciados por la poesía clásica europea. Pueden ver esta influencia en sus poesías. Pero lo que hizo mundial el alcance del reconocimiento y la fama de Borges fue, de hecho, sus cuentos. Pero, ¿qué particularidades destacaron tanto de los cuentos de Borges y los llevaron al foco de la atención? Podemos ver a Borges desde el aspecto de que se destaca un tipo de magia, un entusiasmo especial y un amor especial en sus cuentos. Tal vez el término laberinto sea el término más importante que caracteriza a Borges en el género literario de ficción en el mundo. La Biblioteca de Babel, Jorge Luis Borges. Traducido por Mani Salehi Alameh. El Libro de Arena, Jorge Luis Borges. Traducido por Mani Salehi Alameh. El Aleph, Jorge Luis Borges, traducido por Taher Nohandeh. Magdi Asadi, escritor y poeta.
اینجور المان‌ها در داستان‌های بورخس کم نیستند.
No hay pocos de tales elementos en los cuentos de Borges. En los cuentos de Borges podemos hablar sobre los espejos, sobre las figuras mitológicas, sobre los grandes guerreros. Pero lo más importante que particulariza a este autor y atrae la atención hacia él es el hecho de que nosotros, en los cuentos de Borges, tal vez por la primera vez, vemos que el escritor se ve a sí mismo en distintos lugares, en diferentes edades durante su vida, en diferentes tiempos. El escritor se enfrenta a sí mismo. La habilidad de Borges le permite poner en la misma prueba a sus otros personajes. Los distintos personajes de este autor en diferentes cuentos alrededor del mundo que está creando se enfrentan a sí mismos. Este suceso resultó en que algunos le calificaran de escritor postmoderno. Por supuesto, hay mucho debate en torno a este tema y yo no quiero mencionar este tema. Solo quiero hacer una breve referencia a los cuentos de Borges.
برخست داشته باشم
صفحه هر صفحه چند سطر 24 سطر
Los laberintos del silencio Amin Aslani 2004 El documental Los laberintos del silencio dirigido por Amin Aslani que se produjo en el año 2004 en Irán, se basa en el cuento La Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. El documental es sobre la biblioteca reconstruida del Palacio Niabarán, en cuyo laberinto se pierde una mujer investigadora y en medio de los libros llega a una especie de referencias históricas en el campo del arte, de la pintura, la literatura, el cine y el teatro. Discusión, Said Ebrahim Far, 2004. La película Discusión es producto del año 2004 en Irán con dirección de Said Ebrahim Far. Es una libre interpretación del libro Discusión de Jorge Luis Borges, que tiene contenido filosófico y es sobre la vida, de que las cosas están vivas como los seres humanos e incluso su vida dura más que la gente. Ghazal, Masoud Kimiai, 1957. Ghazal es una película iraní dirigida por Masoud Kimiai, que se realizó en 1957 basada en uno de los cuentos del libro El Aleph de Jorge Luis Borges.
Nos queda algo muy importante, agradecerles en nombre de todo el equipo por acompañarnos. Dejamos abiertas nuestras vías de contacto a través de Facebook, Twitter e Instagram para comunicarnos con ustedes. Si les gustó este puente con la obra de Jorge Luis Borges, compartan sus comentarios y sugerencias con nosotros. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.
Irán hoy.
A mediados de octubre, la Unión Europea adoptó una nueva medida hostil contra la República Islámica al prohibir la entrada de aviones de tres compañías iraníes, incluida la aerolínea de bandera Iran Air, en el espacio aéreo europeo. El pretexto, el suministro de misiles balísticos a Rusia para su uso en la guerra de Ucrania. Esto ocurre a pesar de las reiteradas afirmaciones de Irán de que no ha entregado ningún misil o dron a Rusia desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Unos días después de la introducción de estas nuevas sanciones, la Unión Europea volvió a participar en un acto hostil contra Teherán que viola las normas internacionales. El 16 de octubre de 2024, la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico emitieron una declaración conjunta al concluir su reunión en Bruselas, en la que instaron a la República Islámica de Irán a poner fin a lo que llamaron su ocupación de las islas en disputa en el Golfo Pérsico. ¿Qué pruebas tiene la Unión Europea para fundamentar sus afirmaciones sobre el supuesto suministro de misiles balísticos por parte de Irán a Rusia y por qué hace caso omiso de las negaciones de Irán? ¿Podrían las acciones de la Unión Europea contra las aerolíneas iraníes tener más que ver con maniobras políticas que con preocupaciones genuinas sobre el apoyo militar a Rusia? ¿Por qué la Unión Europea está adoptando una postura tan firme contra Irán en un momento en que otros actores internacionales han sido más mesurados en sus respuestas? ¿Qué intereses podría estar persiguiendo la Unión Europea en su asociación con el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico que podría explicar su postura agresiva contra Irán? ¿Podría el empleo del término ocupación sobre las islas en disputa ser un pretexto para una mayor intrusión militar o económica en la región por parte de los aliados de la Unión Europea? ¿Son estas acciones indicativas de una agenda más amplia de la Unión Europea para alinearse más estrechamente con la política exterior de los Estados Unidos, posiblemente a expensas de sus propios valores de diplomacia y negociación? Estos y otros temas se abordan en este episodio de Irán Hoy. Las recientes acciones de los países europeos para sancionar los vuelos iraníes al continente comenzaron hace aproximadamente un mes. En ese momento, las tres naciones europeas, Reino Unido, Francia y Alemania, planearon nuevas sanciones contra Iran Air basándose en afirmaciones infundadas sobre la transferencia de misiles balísticos iraníes a Rusia, pero estas sanciones no se implementaron entonces. Sin embargo, ahora además de Iran Air, la Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra Saha Airlines y Mahan Air. El viceministro de Defensa de Irán, Seyed Hamzeh Kalandari, funcionarios destacados de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, la base central de Hatan al-Anbiya y la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Las sanciones también apuntan a los directores generales de la Compañía Industrial de Fabricación de Aeronaves de Irán y la Organización de Industrias Aeroespaciales, según un comunicado de la Unión Europea difundido el lunes. El presidente Masoud Pezeshkian enfatizó a fines del mes pasado que Irán nunca ha suministrado misiles balísticos a Rusia. En una reunión con el presidente del Consejo Europeo en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 24 de septiembre, Pezeshkian reiteró que Teherán nunca ha suministrado a Moscú tales municiones. El presidente afirmó que Irán solo busca poner fin al conflicto militar entre Rusia y Ucrania y aboga por la paz. Preguntamos al doctor Hossein Ayorlu, experto de seguridad de Asia Occidental radicado en Teherán. A pesar de las reiteradas negaciones de Irán de suministrar drones y misiles a Rusia en su guerra en curso contra Ucrania, la Unión Europea ha impuesto sanciones a tres líneas aéreas comerciales iraníes. ¿Cuál cree que es la causa principal de esta acción?
En cuanto a las afirmaciones de Occidente de que Irán ha suministrado armas a Rusia para la guerra en Ucrania, la República Islámica ha declarado repetidamente que es neutral en el conflicto entre Rusia y Ucrania y pide la paz entre las dos partes. Irán no proporciona ningún apoyo político o militar a ninguna de las partes en disputa. Curiosamente, a pesar de las sanciones occidentales contra Rusia, el nivel de las relaciones comerciales entre muchos países occidentales y Rusia es mayor que el de Irán y Rusia. Todo esto indica que la cuestión es completamente política y está alejada de la realidad, ya que Europa nunca ha presentado pruebas sólidas de que Irán haya vendido armas a Rusia y solo ha hecho afirmaciones sin fundamento. El objetivo es ejercer presión sobre Irán, un proyecto que lleva años en marcha en gran medida debido a la defensa de Irán del eje de la resistencia y su oposición al régimen israelí. También quieren presentar a Irán como una amenaza para la región, no a Israel, que posee armas nucleares y ha estado llevando a cabo una campaña genocida contra el pueblo de Gaza durante más de un año.
Anteriormente, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, había desestimado las acusaciones de suministro de misiles balísticos a Rusia. Una vez más, Estados Unidos y el E3 actúan con información errónea y lógica errónea. Irán no ha entregado misiles balísticos a Rusia, punto, señaló Araghchi en una publicación en su cuenta X el 11 de septiembre. Los adictos a las sanciones deberían preguntarse cómo es capaz Irán de fabricar y supuestamente vender armas sofisticadas. Las sanciones no son una solución, sino parte del problema, agregó. Le preguntamos al señor Mohammad Javad Ahavan, del periódico Javan, si el actual suceso tiene que ver con el apoyo de Irán a la causa palestina. Algunos creen que la tendencia hostil de la Unión Europea hacia Irán es una respuesta al apoyo de Irán a la causa palestina. ¿Cuál es su opinión?
No es algo completamente ajeno a esto. La cuestión palestina entró en una nueva fase después del 7 de octubre del año pasado. La política occidental fue dejar que la cuestión palestina se desvaneciera en el olvido, pero los acontecimientos del año pasado han vuelto a ponerla en el centro de la atención internacional. Por lo tanto, cualquier cosa que amplifique esta cuestión incitará la ira occidental. En este contexto, la República Islámica de Irán es uno de los defensores más acérrimos de la causa palestina. Si bien es cierto que Teherán no tiene una participación directa en el asunto, ha declarado constantemente su apoyo al oprimido pueblo palestino. Esto no es algo que los occidentales acogerán con agrado. Parece que la afirmación infundada de que Irán vende armas a Rusia también debería examinarse en este contexto. Quieren ejercer más presión sobre Irán debido a su apoyo a Palestina y para ello utilizan las relaciones estratégicas entre Irán y Rusia como pretexto para aplicar esa presión.
Después de casi 14 años, los europeos firmaron una declaración con el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, que por primera vez empleó un lenguaje fuerte contra Irán y su integridad territorial. Etiquetó abiertamente a Irán como un ocupante y afirmó que las tres islas de Tun Mayor, Tun Menor y Bu Musa pertenecen a los Emiratos Árabes Unidos.
Las afirmaciones de Emiratos Árabes Unidos no son nuevas. Hace tiempo que hacen estas afirmaciones infundadas. Sin embargo, es digno de mención que la Unión Europea se ha alineado con los Emiratos Árabes Unidos en contra de la integridad territorial de Irán, mientras que Irán siempre ha respetado la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión Europea. El nuevo enfoque hostil de la Unión Europea parece indicar que no han logrado presionar a Irán en los últimos años para lograr el resultado deseado. A pesar de todas las sanciones, restricciones y sanciones que han impuesto a Irán, no han logrado debilitar el poder de la República Islámica y ahora se han unido a los Emiratos Árabes Unidos para cuestionar la soberanía territorial de Irán, lo que por supuesto no dará ningún resultado.
La reclamación de larga data de los Emiratos Árabes Unidos sobre las tres islas se está planteando en colaboración con la Unión Europea en un momento en que la región se encuentra en una situación delicada. Esto crea una impresión de malicia y codicia hacia la integridad territorial de Irán.
Nos hemos enfrentado a una situación similar con respecto al nombre del Golfo Pérsico. Algunas grandes empresas influenciadas por sobornos de ciertos países del Golfo manipularon el nombre del Golfo Pérsico en algunos mapas. Ahora parece que la Unión Europea ha extorsionado concesiones para alinearse con Emiratos Árabes Unidos. Este comportamiento socavará la credibilidad de la Unión Europea. un país creado en 1971, cuestiona la propiedad histórica de Irán sobre las tres islas y la Unión Europea se ha puesto de su lado por razones políticas. En aquel momento, los Emiratos Árabes Unidos no se atrevieron a plantear estas reclamaciones, pero a medida que las relaciones entre Irán y Occidente se deterioraban, intentaron hacer una apuesta a ciegas con la esperanza de que pudiera beneficiarlos.
Solo Bumusá es habitable. Esta isla tiene una superficie de 25 kilómetros cuadrados, además de estar a 160 kilómetros del estrecho de Hormuz. La isla Tum Mayor está situada a 31 kilómetros al sur de la isla de Kesh, y la isla Tum Menor tiene una superficie de unos 2 kilómetros cuadrados y está situada a 12 kilómetros al este de Tum Mayor. Es importante señalar que Tum Mayor y Tum Menor sirven como ruta principal para los petroleros que viajan hacia y desde el estrecho de Hormuz. Estas tres islas están situadas en una de las zonas más estratégicas del Golfo Pérsico, concretamente el Estrecho de Hormuz, lo que las ha hecho muy importantes para los países ribereños del Golfo Pérsico. Esta es también la razón por la que persisten las disputas sobre estas islas. Un examen de varios periodos históricos y la posición geográfica de Irán en el Golfo Pérsico indica que estas islas han sido consistentemente parte del territorio iraní a lo largo de diferentes épocas. Las tres islas del Golfo Pérsico han pertenecido históricamente a Irán, como lo evidencian numerosos documentos históricos, legales y geográficos de Irán y otras regiones del mundo. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos han afirmado repetidamente sus reclamaciones sobre las islas. El doctor Ahmad Momeni Rad, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Teherán, tiene más que decir sobre la soberanía de Irán respecto a estas tres islas. ¿Cuál es la causa principal y la raíz de esta disputa? No hay suficientes documentos geográficos, históricos y legales y pruebas que demuestren la propiedad de Irán de las tres islas en cuestión.
Históricamente existe un mapa que delinea la soberanía de Irán sobre las tres islas que fue confirmado por el gobierno británico en 1871. Este es solo uno de una serie de mapas que demuestran la soberanía indiscutible de Irán sobre estas tres islas. En otras palabras, hasta 1904 no hubo dudas sobre la propiedad de Irán sobre estas islas. Sin embargo, después ocurrieron eventos que intentaron cuestionar la propiedad de Irán, incluida la ocupación de estas tres islas por los británicos. No debemos olvidar que desde la era Qajar, Reino Unido ha intentado constantemente disminuir el territorio geográfico de Irán, separando partes de su tierra y debilitando su poder político.
Las islas quedaron bajo control británico en 1921, pero el 30 de noviembre de 1971, un día después de que las fuerzas británicas abandonaran la región y solo dos días antes de que Emiratos Árabes Unidos se convirtieran oficialmente en una federación, se restableció la soberanía de Irán sobre las islas. La Unión Europea firmó previamente una declaración de los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico en 2010. En ese entonces, los miembros, si bien reconocieron la disputa entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos sobre las tres islas, expresaron su apoyo a los esfuerzos y solicitudes de los Emiratos Árabes Unidos para resolver la disputa fronteriza por medios pacíficos, incluidas las negociaciones bilaterales o los procedimientos judiciales internacionales. Las posiciones firmes y radicales de la Unión Europea contra la integridad territorial de Irán fueron planteadas por primera vez por los Estados miembros de la Unión Europea, ya que anteriormente casi ninguno de los países que tenían membresía permanente en el Consejo de Seguridad habían hecho tales afirmaciones con respecto a Irán. Mientras tanto, el doctor Momeni Rad llamó nuestra atención sobre un principio del derecho internacional.
Además de la Carta de Naciones Unidas, existe un principio en el derecho internacional conocido como el principio de la ocupación efectiva. Independientemente de todos los documentos, registros y mapas que afirman la soberanía de Irán sobre las tres islas, el principio de ocupación efectiva también considera que la propiedad pertenece a Irán. Irán ha tenido soberanía sobre estas tres islas durante muchos años y, según este principio del derecho internacional, Si los Emiratos Árabes Unidos o cualquier otro país reclama la propiedad de estas tres islas, deben demostrar su propiedad, lo que nunca han podido hacer. Por lo tanto, con base a este principio, Irán no necesita demostrar que es el propietario de estas islas. La única acción tomada por los Emiratos ha sido hacer afirmaciones infundadas, acompañadas de la falsificación de la historia y de documentos históricos y geográficos.
Esta postura hostil, que tendrá un impacto directo en las relaciones políticas de estos países con Irán, puede atribuirse a varios factores. Las condiciones regionales están actualmente en el estado más volátil en el que se han encontrado en la última década. Las tensiones entre Irán y el régimen israelí han aumentado y Tel Aviv ha estado amenazando a Irán con acciones militares contra las instalaciones críticas del país. En este contexto, parece que la Unión Europea pretende aumentar la presión y aumentar las tensiones en la región. Mientras que, por otro lado, dado que parece que los israelíes, contrariamente a sus amenazas, no pueden lanzar un ataque significativo contra Irán y sus instalaciones nucleares, están tratando de colocar a Irán en una posición de debilidad mediante este método. Además, Emiratos Árabes Unidos busca sacar provecho de estas tensiones y en medio de este malestar persiguen su objetivo de larga data de llevar la cuestión de las tres islas al Consejo de Seguridad.
La cuestión es completamente política. En las circunstancias actuales, donde la cuestión más importante en la región e incluso en el mundo está relacionada con Palestina y los crímenes de Israel contra el pueblo palestino, el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico celebra en una reunión con la Unión Europea y emite una declaración no condenando los crímenes de Israel, sino condenando a Irán por su propiedad de sus propias islas. Esta declaración no tiene valor legal y es puramente política. El artículo 2, cláusula 7 de la Carta de Naciones Unidas y otras cláusulas de este artículo establecen que los países son iguales y deben respetar la soberanía territorial de los demás. La integridad territorial de los países debe ser reconocida por los demás estados. En mi opinión, los Emiratos, que representan a los europeos, están desviando la atención de la opinión pública de la importantísima cuestión de los crímenes israelíes en Gaza y Líbano hacia una cuestión sin importancia que es una invención.
Las tres islas de Bu Musa, Tu Mayor y Tu Menor son una parte inseparable del territorio iraní y seguirán siendo así. El uso de conceptos y declaraciones engañosas o la repetición de afirmaciones falsas y engañosas sobre esta parte vital del territorio de Irán no alteran la realidad de la situación.
Puede que no estemos de acuerdo en algunas cuestiones de política exterior, pero no hay desacuerdo entre los políticos iraníes en cuanto a la propiedad de las tres islas. Han declarado en repetidas ocasiones que la propiedad definitiva de estas islas pertenece a Irán. La propiedad de Irán sobre estas islas es histórica y jurídicamente clara, y cualquier duda al respecto se considera una acción políticamente motivada y una interferencia de las potencias occidentales en los asuntos internos del país.
La República Islámica de Irán considera estas islas como parte integral de su territorio y al tiempo que defiende los principios de la Carta de las Naciones Unidas y se adhiere al principio de buena vecindad, ejerce su soberanía nacional y sus derechos de gobierno sobre las islas iraníes en cuestión. Sin embargo, algunos países de la región, en lugar de abordar el problema más urgente que enfrenta actualmente el mundo islámico, la región y el planeta, a saber, el genocidio en curso contra el oprimido pueblo palestino y la agresión del régimen sionista contra el Líbano, están haciendo reivindicaciones territoriales infundadas contra un país vecino. Se esperaba que los países de la región aprovecharan la oportunidad de la reunión conjunta con los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea, algunos de los cuales son importantes proveedores de armas y apoyo político al régimen de apartheid de Israel, para exigirles cuentas y detener el genocidio y las agresiones, instando a los partidarios del régimen ocupante a abstenerse de ser cómplices. Por último, pero no por ello menos importante, el punto crucial de la reciente postura diplomática de la Unión Europea es su falta de integridad. No porque haya tomado una posición contra Irán, sino por la manera en que esta unión ha convertido las realidades internacionales en un juguete de sus propias consideraciones. Si estas islas están ocupadas, ¿por qué han permitido relativamente en silencio esta ocupación imaginaria durante las últimas cinco décadas? Y si realmente se oponen a la ocupación, ¿Por qué no hacen nada para poner fin a la ocupación más larga de la historia en Palestina? Al final, el doctor Ayarlu planteó una cuestión muy importante sobre toda la historia.
La República Islámica de Irán ha demostrado que busca la mejor relación con sus vecinos. Teherán siempre se ha mantenido moderado frente a las disputas regionales y se ha esforzado por mantener una coexistencia pacífica con sus vecinos. Por esta razón, a pesar de las reivindicaciones vacías de los emiratíes, nunca ha tratado de crear o intensificar la tensión con ellos y al tiempo que expresa su posición sobre la defensa de su integridad territorial, ha mantenido sus relaciones con los emiratos al más alto nivel. Teherán ve la mano de actores extranjeros en estos reclamos, pero en última instancia cree que la región necesita una interacción constructiva, una coexistencia pacífica y una vecindad armoniosa más que disputas.
Esto es todo por hoy. Gracias de parte de todo el equipo. Únanse a nosotros nuevamente a la misma hora la próxima semana para ver qué más hay. Hasta entonces.
Siete estrellas.
En este episodio del programa Siete Estrellas, pretendemos hablar de otro joven comandante de la Sagrada Defensa de Irán durante 8 años. El mártir Mahdi Bakri nació el 30 de abril de 1333 en la ciudad de Miandoab. Fue uno de los comandantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica durante la guerra Irán-Irak, quien lideró la 31 División Ashura. Él, que ocupaba el cargo de alcalde de Urmia en ese momento, tuvo una presencia activa en las operaciones de Fad al-Mobin, Bayd al-Mokadas, Ramadán, Bin Akel y el Fajr preliminar, así como el Fajr 1, 2, 3, 4 y operaciones Khiber. El mártir Mahdi Bakri fue finalmente martirizado el 16 de marzo de 1985 en la Operación Badra en el pueblo de Hariba como resultado de una bala directa que lo alcanzó y desafortunadamente su cuerpo se perdió en Arband Road. Que su nombre sea eterno y que su memoria sea atesorada.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.